Hola, les doy la bienvenida a la segunda temporada de Cuentos de Mochila, el programa de Radio Viajera en el que los voy a ayudar a armar su viaje de principio a fin. Todas esas dudas que me escriben al blog acerca de cómo organizarse, del transporte, el hospedaje, de cómo hacer dinero viajando y muchas más, las vamos a resolver a lo largo de los 14 episodios de esta segunda temporada para que ustedes se animen a emprender su propia aventura.
Patrullas de carretera pintan panteras en el arcén.
Mi nombre es Natalia y quiero invitarlos a acompañarme en todos los capítulos que restan de esta segunda temporada. Si se perdieron la primera o los capítulos anteriores de la segunda, los pueden encontrar en radioviajera.com, también en mi blog cuentosdemochila.com, así como en iVoox y en iTunes, así que pueden escucharlos todos y no perderse ningún detalle. Ya hablamos en los episodios anteriores acerca de cómo hacer para viajar solos y solas. Especialmente nos dedicamos al tema femenino, porque son las mujeres a quien más las presionan para que no hagan viajes ellas solitas, ya sea por los miedos, por la sensación de vulnerabilidad, por lo que dicen los medios, en fin. Pero quiero que sepan que sí se puede, muchísimas mujeres viajamos solas, yo lo he hecho, muchas lo hemos hecho y ha sido una experiencia increíble. Hoy vamos a hablar de otro tipo de viaje totalmente diferente, el antónimo, es decir, el de hacerlo en pareja. Suena como una luna de miel, porque pues, ¿quién no ha soñado con andar por el mundo con el amor de su vida? Pero no siempre es tan idílico como parece, especialmente si es un viaje largo. La razón principal para que pueda convertirse en una relación difícil de manejar y que muchas parejas terminen separándose es que están juntos todo el día, las 24 horas, los 7 días a la semana, y por lo general los dos haciendo lo mismo. Así que la luna de miel pues se termina al primer mes de empezar el viaje. Si quieren saber cómo sobrevivir a un viaje de pareja y seguirse amando a pesar de todo, no se pierdan este capítulo. Voy a estar con Andrea. Ella es una colombiana que vive en Corea, ya lleva bastantes años con su esposo, y se conocieron ni siquiera en un viaje, antes de viajar, pero empezaron a viajar porque su esposo era mochilero. Ella así comenzó a darle la vuelta al mundo. No se pierdan esta entrevista después de la canción Llueve sobre mojado de Fito Páez y Joaquín Sabina.
No se adaptan al frío muy bueno.
Lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. Bla 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 bla, ya no sabe a pecado. Bla 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 bla.
Asesino de la cola del cine, el padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Sueños equivocados. Denunciaba a Romeo por malos tratos.
El dormitorio era un vagón de soldados.
Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado.
Ahora sí, después de escuchar música, entremos en materia. Como les conté al principio, este capítulo se trata de los viajes en pareja. Yo lo he hecho dos veces. Con el primer chico, pues, la relación no sobrevivió. Luego de 9 meses por Sudamérica, pues, terminamos. Él me dijo, mira, estuvo muy lindo el viaje, pero este no es mi estilo de vida. Yo soy una persona muy sedentaria, prefiero quedarme en mi casa, haciendo mis cosas, de vez en cuando viajar y siempre tener un punto fijo. Y yo me di cuenta en el viaje, por el contrario, que a mí me encantaba andar de lugar en lugar, conociendo y conociendo cada vez más lugares. Así que él decidió quedarse en Colombia y yo decidí seguir mi viaje. Decidimos separarnos, de hecho, entre los dos dijimos, cada uno tiene que hacer lo que lo haga feliz, porque de eso se trata el amor, de impulsar los sueños y no de retenerlos, no de obstaculizarlos. Así que nos dejamos ir y me fui sola 14 meses por Centroamérica y México. Al llegar a México, conocí a otro chico a quien sí le gustaba mucho viajar, de hecho estaba viajando, y es ahora actualmente mi pareja. Ya llevamos más de un año haciendo un nuevo recorrido y bueno, seguimos juntos, hemos sobrevivido. Así que hay de todas las historias y para todo el mundo. De hecho, conozco muchas parejas que les ha ido tan bien, que comenzaron el viaje siendo ellos dos y ahorita son 3 o 4 porque han tenido a sus bebés en el camino y han nacido bebés viajeros, bebés en la ruta y siguen dándole su vuelta al mundo, siguen transitando en combi, siguen dándole vuelta en moto, bueno, se las han ingeniado de todas las maneras posibles para seguir viajando en familia. Así que este tipo de viajes, pues, tiene todas las caras que ustedes se puedan imaginar, dependiendo con quién estén y qué es lo que quieran. Para seguir hablando de todo este tema, hoy me acompaña Andrea Benavides, Ella es una travel blogger colombiana que en este momento vive en Corea con su esposo. Su blog es colombianaroad.com, por si la quieren seguir y quieren leer sus historias de viaje, bueno, ahí la pueden encontrar. Y ella nos va a contar cómo se conoció con su esposo, cómo comenzaron a viajar y qué ha sido lo más lindo y la parte no tan linda, además de viajar en pareja. Hola Andrea, bienvenida a Cuentos de Mochila Radio y por favor cuéntanos cómo fue que te conociste con tu esposo.
Pues yo empecé a viajar cuando conocí a mi esposo. Yo estaba todavía en la universidad y él es de Estados Unidos. Él estaba mochileando por Sudamérica y Centroamérica. Entonces el primero bajó, él vivía en Colorado, bajó todo en carro hasta Texas y ahí pasó la frontera a México y empezó a viajar todo Centroamérica en bus, todo lo hizo en bus hasta llegar a Colombia. Y por medio de una cadena de coincidencias, él resultó, y yo también resulté, obligados en una doble cita a ciegas. Entonces una amiga mía quería encontrarse con un amigo de él, pero no quería ir sola. Entonces me obligó a que yo fuera, y entonces también le dijo al amigo que llevara a Brandon, que es ahorita mi esposo, y así nos conocimos.
Y después, ¿cómo se dio toda esa historia de amor? Porque se conocieron en sus citas ciegas. ¿Y cómo terminaron decidiendo que iban a estar juntos y que así iban de viaje?
Bueno, pues él estaba temporalmente en Bogotá y yo pues todavía estaba en la universidad. Él estaba viviendo por ahí en la Candelaria y yo estaba estudiando en la universidad. Mi universidad queda ahí en la Candelaria, en el Rosario. Y pues después de conocernos, pues empezamos a vernos luego por ahí cerquita a mi universidad. Yo salía de clases y nos íbamos a tomar un café. Pero pues siempre sabíamos que él tenía como su vigencia, digamos, en Colombia. Ya le tocaba irse y él tenía igual sus planes. Pero antes de que se fuera, pues decidimos seguir una relación de distancia. No sabíamos cómo se iban a desarrollar las cosas. Pero pues a mí me tocaba quedarme en Colombia, ya iba a empezar la práctica y estaba terminando mi tesis y él siguió viajando por Sudamérica, luego de Colombia fue a Ecuador, me visitó desde Ecuador, luego yo lo visité en Perú, luego a los 2 meses lo visité en Argentina y ya luego él se fue para Sudáfrica. Eso fue en el 2000, nosotros nos conocimos en el 2009, y él se fue, eso fue en el 2010. Él tenía el plan de ir a la Copa del Mundo en Sudáfrica, entonces por eso fue pues la línea del tiempo. Él viajó en mayo de Argentina a Sudáfrica. Y durante todo ese tiempo pues nos hablábamos virtualmente por Skype, o en esa época era el BlackBerry. Yo tenía el BlackBerry y pues le hablaba ahí como por el chat. Y así se dieron las cosas. Ya luego, cuando yo terminé mi práctica y estaba haciendo solo la tesis, pues me quedaba más fácil pues viajar y yo decidí acompañar en el viaje, que él ya estaba en Europa, entonces nos encontramos allá en Europa y ya luego desde ahí empezamos a viajar juntos, o sea, desde ese momento ya no nos hemos separado. Eso fue en septiembre del 2010.
¿Tú cómo decidiste viajar? Porque tú no eras viajera como él, es decir, él estaba mochileando y demás. Pero tú, ¿cómo dijiste y tomaste esa decisión de decir, bueno, está bien, yo también quiero viajar y yo me voy a ir con él?
¿Sabes qué fue? En mi línea del tiempo, pues yo estaba apenas en la universidad, digamos que todavía no había hecho planes a largo plazo, pues terminé la práctica, terminé la tesis y pues yo dije, bueno, pues este es un buen momento como para decir, voy a viajar. De pronto sí, ya estuviera trabajando, si tuviera otras obligaciones, de pronto hubiera sido un poquito más difícil tomar esa decisión, pero en ese momento de mi vida fue, digamos, más fácil como de dejarlo todo e irme a viajar. Pues todavía estaba viviendo con mis papás, pues tú sabes que uno allá en Colombia, uno vive con los papás hasta que uno casi que se casa. Entonces eso me hizo mucho más fácil la decisión, y toda la plata pues que tenía de la práctica, que igual no es mucha, yo me ahorraba todo para poder viajar.
¿Y qué lugares han recorrido juntos hasta ahora?
Empezamos en Colombia, cuando él estaba en Colombia, fuimos juntos a Medellín, fuimos a Cartagena, Santa Marta, Santander, estuvimos luego cuando lo visité en Perú, luego Argentina, estuvimos ahí en Europa en 7 países, si me acuerdo, fueron Alemania, República Checa, Grecia, Italia, Austria. Me faltan dos que se me olvidaron. Y luego estuvimos un tiempo recorriendo Estados Unidos y luego nos fuimos al sureste asiático. Allá también estuvimos 6 meses. Estuvimos por India, Tailandia, Indonesia, Singapur y ¿cuál es el otro? Me falta uno, me falta uno. Ya de ahí también nos devolvimos otra vez a Estados Unidos, seguí recorriendo Estados Unidos. Nos establecimos un tiempo del 2012 al 2015. Y ya luego en el 2015 nos vinimos aquí a Asia. Él está trabajando aquí en Corea. Aquí estando en Asia hemos aprovechado para conocer los otros países de Asia. Japón, hemos estado en Hong Kong, en Taiwán, en Filipinas. Se me escapan los otros.
Igual ha sido tremenda vuelta al mundo que le han dado. Y sí me causaba mucha curiosidad cómo es que terminaron viviendo en Corea, pero entonces supongo que es por el trabajo de tu esposa.
Sí. A él en el 2000, a finales del 2014 le salió una oportunidad, entonces nos vinimos en el 2015 para acá.
Y hablando ya, digamos, de los viajes en pareja, ¿tú has encontrado muchas diferencias entre ser esposos en medio de un viaje y serlo en la vida cotidiana, o es exactamente igual?
Pues sabes que sí es diferente. Digamos, nosotros nos conocimos prácticamente que viajando, porque pues él estaba viajando y ya luego cuando empezamos, digamos que a estar juntos todo el tiempo, estuvimos, era viajando. Entonces, pues a mí me pareció bueno en el sentido de que tú conoces a esa persona fuera de la zona de confort. Entonces tú conoces, lo ves en los momentos estresantes, en los momentos que tiene hambre, en los momentos, en los cambios, en los desafíos. Entonces, para mí fue bueno, digamos, conocerlos en esas situaciones. Cuando uno está en la vida cotidiana, digamos, uno no ve tantas, digamos, tantas de esas cualidades. Digamos, ahorita estamos en Corea y viajamos cada 2 meses. En esos 2 meses que estamos en Corea, que es la vida cotidiana, digamos, que uno está en esa zona de confort y uno no está como en tantas situaciones, digamos, estresantes o de que no saber qué hacer o de dónde ir, de dónde comer, dónde quedarse. Entonces, sí me parece un poco diferente.
Y es que a veces los viajes, o la gente piensa que los viajes en pareja son una luna de miel, pero no siempre es así. ¿Qué fue difícil para ustedes de sobrellevar en medio de un viaje, digamos, algún obstáculo que como pareja hayan tenido que superar?
Uno de los momentos más difíciles que hemos tenido fue en India, cuando empezamos nuestro viaje al sureste asiático. Empezamos, mejor dicho, súper mal. Es que fuimos a hacer couchsurfing en India y esa fue la peor decisión que pudimos haber hecho. Resultamos por allá, bueno, compartiendo un cuarto con 10 personas, un cuarto súper chiquito, súper sucio, estábamos súper estresados y era nuestra primera noche. Entonces, sí fue un obstáculo bastante grande. Después de eso, como que todos, digamos, los planes de ir a conocer India como que se cayeron al piso, como bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Como que nos pusimos a pensar muchas cosas, pero también nos ayudó mucho como a conocernos mutuamente, a tener más confianza en las situaciones difíciles y a conocer nuestras debilidades. Entonces, pues fue algo que sí nos dio muy duro, pero también fue algo bueno en el sentido de que ya después de una situación estresante como esas, ya digamos era más fácil sobrellevar otras situaciones que se nos presentaran después.
Claro, es que de lo malo también se aprenden un montón de cosas, así que uno de esas, digamos, cosas negativas que le pasan a uno, pues siempre tiene que sacar lo positivo, ¿no? ¿Y recuerdas alguna anécdota ya así en la que tú hayas dicho, termino con este hombre, ya no lo quiero como novio cuando eran novios o como esposos, pero que fuera dentro de un viaje que de verdad se tornara tan difícil que al final hubieran dicho, ya nos tenemos que separar?
No, algo así tan al extremo, no. O sea, como que sí, obviamente hay disgustos, pero que uno diga, ya no, ya me voy a ir por un lado y usted váyase por el otro, no, 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 digamos que no llegamos a ese punto.
Qué bueno, porque viajando también uno se siente muy vulnerable, que uno esté con su pareja y de pronto la pareja le diga, ya no quiero estar contigo o algo, debe ser una situación muy, muy fuerte.
Sí.
Digamos, ya hablamos de las cosas no tan bonitas, ahora hablemos de las cosas más lindas, algo que recuerdes con mucho cariño que los haya hecho pues reenamorarse en medio de un viaje.
Después de India, pues digamos que estábamos un poco decepcionados. Luego llegamos a Malasia y en Malasia allá puedes conseguir, Malasia es muy barato, muy barato, los hoteles son muy baratos. Entonces digamos que lo que estábamos pagando en India por un hostal que no era nada, digamos, bonito, por la misma cantidad podías conseguir un hotel muy, muy bueno. Eso sí, dijimos, bueno, la primera noche por lo menos queremos estar en un hotel súper limpio, tomar una ducha súper buena y resultamos en consiguiendo un súper precio en un hotel ahí en Kuala Lumpur. Esa fue una de las mejores noches que tuvimos después de un mes de mala suerte en India. Entonces como que eso nos ayudó mucho a renovar energías, a decir, bueno, sigamos con nuestro viaje, nos cambió el ánimo. Entonces yo creo que esa es una de las anécdotas, uno de los momentos que más recuerdo del sureste es en Malasia. Nos renovó energías a ambos.
Claro, qué bonito. Además, esos son los momentos en los que uno dice, ha valido la pena todo el viaje. También uno necesita darse esos espacios en pareja y no siempre estar en hostales, acampando, no sé qué, sino de verdad tener tiempo de descansar, de estar tranquilos para, como tú dices, renovar energías y volver otra vez con toda, porque si uno sigue en la misma tónica de estrés, de, no sé, por ejemplo, de hacer dedo, de acampar, de dormir en habitaciones compartidas, eso también rompe un montón la relación, me parece a mí.
Exacto, sí, exacto.
¿Qué es lo que más te gusta de viajar en pareja? Que tú digas, vale la pena que la gente también lo intente, porque hay unos que dicen, no, viajar solo es lo mejor, pero viajar en pareja también tiene esos pros. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta?
Bueno, a mí lo que más me gusta es que siempre tienes una persona, la que tú quieres mucho, con la que compartir momentos que solo se dan cuando uno viaja, no sé. Simples momentos como, uy, esta comida tan rica que hacen acá y no la encuentro en ninguna otra parte del mundo, o ir no sé, a un cafecito súper recóndito, pero que sea muy bonito, o digamos encontrarse con un local y escuchar una historia de algún local. Digamos, cuando uno tiene esas experiencias, uno siempre quiere compartir esas cosas bonitas y así uno las recuente luego, no es lo mismo que estar compartiendo en ese mismo momento con una persona a la que tú, pues, que te importa, que tú quieres. Entonces, digamos que eso es lo más bonito para mí, siempre tener a alguien especial con quien compartir los momentos lindos.
¿Y tú nos puedes dar algún consejo a los oyentes para sobrevivir a un viaje en pareja? No sé, un consejo, dos, los que se te ocurren, qué hacer en esos momentos en que uno dice, ya no me aguanto más a esta persona, ¿qué hacemos? Arreglémoslo de alguna forma. ¿Qué consejos nos puedes dar?
Bueno, pues yo creo que, digamos, es muy bueno tomarse un tiempo. Si tienes algún disgusto, es bueno que tú salgas, te despejes. No sé si estás en una ciudad que tú dices, bueno, voy a ir a tomarme un café sola, piensas las cosas, dejar como apagar ese fuego que en el momento de pronto, uy, no, ya me desespera o no puedo más con esto. Tomarse un tiempo para uno mismo cuando uno está en una relación también es importante. Y también pues entender las debilidades de la otra persona. Entonces, cuando tú ya viajas, tú ya empiezas a reconocer, bueno, qué es lo que no le gusta a esta persona, qué es lo que lo estresa, qué es lo que lo malgenia. Y ya como que reconociendo esos puntos de la personalidad de esa persona, tú también puedes empezar a trabajar alrededor de esos puntos.
Claro, es que me parece que un viaje, como tú lo decías antes, como que te saca todo lo bueno y lo malo, porque hay momentos muy estresantes y además estás compartiendo con tu pareja todo el día, no es como que tú vivas en tu casa y él salga a trabajar y tú salgas a trabajar y después se encuentren en la noche, no, es todo el día juntos, haciendo todo juntos y eso puede llegar a ser súper estresante, pero también me parece que llegas a conocer muy bien, tanto como tú dices, las debilidades como las cualidades de la otra persona.
Exacto.
Entonces es muy lindo que me parece a mí que las parejas también intenten hacer esos viajes largos para conocerse un poquito más. ¿Tú tienes algún plan de viaje próximo con tu esposo o ahorita están establecidos y se van a quedar quietitos en Corea?
Corea. Pues por ahora estamos aquí en Corea, pero hemos aprovechado para viajar estos 2 últimos meses. Hemos hecho viajecitos aquí dentro de Corea. La verdad es de que nos habíamos mudado acá. Siempre habíamos viajado por fuera de Corea, siempre que teníamos algún espacio de tiempo. Pero ahora estos 2 meses hemos estado viajando por acá, que también uno debe conocer lo que está aquí cerquita. Es muy diferente vivir en Seúl y luego tú coges un tren a 2 horas y ya estás en una parte totalmente diferente. Entonces, pues por ahora me gustaría seguir haciendo esto de conocer Corea, porque pues no, tampoco es que vayamos a estar aquí toda la vida y pues aprovechar y conocer acá.
Aprovechemos y cuéntanos un poquito de Corea, de la cultura, de la comida, de lo que nos quieras contar, que te ha gustado y que te ha chocado de Corea siendo latinoamericana.
Bueno, ¿qué me ha gustado de Corea siendo latinoamericana? Aquí es muy seguro. Aquí uno, como mujer, uno puede ir, vas sola en la calle, vas con tu celular, vas con tu bolso y no tienes que preocuparte de que de pronto te va a salir alguien te van a jalar el bolso o el celular, o digamos que eso lo hace sentir a uno muy bien, o vas en el metro y está súper lleno, no tienes que preocuparte de que alguien te va a sacar el celular en pleno metro. Eso me ha gustado muchísimo. El transporte público aquí es excelente, entonces tú puedes estar en cualquier parte de la ciudad y sabes que consiguiendo un metro, un bus, llegas a cualquier parte, es limpio, es efectivo y realmente para la efectividad me parece económico. Más o menos en dólares, digamos, un viaje te está costando $1. Digamos, aquí no hay, si vienes aquí como pareja o como persona sola, no necesitas carro, porque aquí el transporte pues es excelente. La comida es interesante. Hay algunos platos que son muy, muy picantes, pero hay algunos platos que son más como hacia nuestro paladar. He encontrado unos platos que hasta se parecen un poco a la comida que nosotros tenemos en Colombia. Aquí uno de los platos más populares se llama el bibimbap, que realmente significa como vegetales en arroz, con arroz. Y me recuerda mucho al calentado, porque también le ponen un huevito por encima y se revuelve todo. Entonces me hace sentir un poco más como allegada a la comida que nosotros tenemos. Y también tienen un caldo que me gusta mucho, que es un caldito como de costilla, que también me encanta por eso mismo, porque siento como algo de familiaridad.
Qué rico. ¿Y hay alguna cosa de pronto que te haya chocado de Corea que digas, ay, por esta razón no me gustaría estar mucho tiempo acá?
Pues digamos que ellos son muy buenos en lo que hacen, pero a veces también son muy cuadriculados. Entonces, digamos, a veces tú vas a un restaurante y tú le dices que si, tú pides que si pueden cambiar algo, y tú dices, no. ¿Y por qué no? No, porque no se puede. ¿Y por qué no? Pues porque no se puede. Es así. Entonces, digamos, a veces son, en ese sentido, son muy cuadriculados. Y acá también la cultura como tal son súper exigentes, tanto en el trabajo como en el estudio. Entonces, yo, si más adelante quiero tener una familia, no me gustaría que ellos estudiaran aquí en la cultura coreana, porque son súper exigentes, los ponen a estudiar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces no tienen espacio para ser niños, para aprender otras cosas, sino solo es estudio, estudio, estudio. Esas son como cosas y cositas que sí chocan de la cultura.
Claro, igual es normal, es que estás al otro lado de tu casa. Entonces, es normal que algunas cosas sean súper bonitas y hay otras, pues, que chocan. De todas maneras, somos muy diferentes, pero me parece genial vivir en Corea. Me gustaría tener una experiencia así, la verdad.
Sí, se aprende mucho.
Bueno, Andrea, pues muchísimas gracias por todas las historias que nos has contado, por acompañarnos. Y cuéntanos dónde te podemos encontrar para seguir leyendo todas tus historias de viaje.
Bueno, me puedes seguir encontrando en mi blog colombianabroad.com y también en las redes sociales de Facebook e Instagram, donde también estoy como colombianabroad.
Perfecto, Andrea, muchas gracias y esperamos que más adelante estés en otro programa con nosotros.
Ay, muchas gracias a ti por invitarme.
Joaquín,
vámonos.
lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravios, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue,
así que se fue.
Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso, me tiro dos pesos, uno por mejilla, y regresé
a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina,
y por esas ventas del fino laína, pagando la cuenta de gente sin alma. Que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco,
ay, volviéndome loco.
Derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo,
para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía,
para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería,
ay, tanto la quería,
aunque tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Cuando yo escribí esta canción no existía ni Facebook, ni Twitter, ni hashtag, ni la puta que los parió. Así que yo llegaba a Corrientes y decía que no saben ustedes lo que dijo la Muipú. Y no lo sabían. A que ustedes saben lo que dijo la Muipú. Dijo... dijo hola y adiós.
¡Ole!
Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido, Cupido de mí. No, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Abandonó.
¿Cómo se abandonan los zapatos viejos? Destrozó el cristal de mi gafa de lejos, sacó del espejo su vivo retrato.
Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino. Y ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. Qué pena tan grande.
Ay, qué pena.
Me negaría el santo sacramento en el mismo momento. Usted me lo manda. Y eso que yo,
para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía,
para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería,
ay, tanto la quería, ay,
que tardé en aprender a olvidarla. 19 días, 19 días, 19 días.
y 500 noches.
Diecinueve días y 500 noches era la canción de Joaquín Sabina, y ya estamos próximos a cerrar el programa, pero antes quiero responder la pregunta del millón, una pregunta que me hacen muy seguido, y ¿es mejor viajar sola o es mejor viajar en pareja? Como les conté antes, he tenido la oportunidad de hacerlo de ambas formas, y pues como todo en la vida, las dos tienen un lado positivo y un lado negativo. Viajar sola, para mí, fue un reencuentro con mi interior, con lo que soy, me reconocí como persona y como mujer, y me di cuenta además de lo que soy capaz de hacer y de lo que no soy capaz de hacer, algo que me pareció muy importante para ese reconocimiento interior. Conocí también a muchas personas, hice amigos y aprendí a hacer todo por mi cuenta, quitarme la timidez, porque si no lo hacía yo, ¿quién lo hacía por mí? Y pues además de transitar países, por supuesto, esto se convirtió en un viaje interior, y para mí eso es una gran ventaja, y por eso creo que todos, hombres y mujeres, deberíamos viajar solas y solos alguna vez en la vida y probar lo que es. A mí me pareció una maravilla y lo volvería a hacer otra vez. Además, hay una gran ventaja, y es que haces lo que quieres, cuando quieres y sin preguntar. Eso es una de las más grandes ventajas de viajar solos. La desventaja para mí es que cuando llegan esos momentos de nostalgia, de enfermedad, que necesitas a alguien que te cuide, a alguien en quien apoyarte, pues no hay nadie. Incluso esos momentos en los que quieres compartir un paisaje, una foto, y no hay esa compañía para ayudarte, para reconfortarte, pues uno se comienza a sentir muy, muy solo. Entonces esa puede ser una desventaja. Y por otro lado, pues viajar en pareja, obviamente es una experiencia totalmente diferente. Y la ventaja es justamente poder compartir todas las experiencias, apoyarse en alguien si lo necesitan y que a esa persona también se apoye en ustedes. Digamos que las angustias, las penas, la tristeza, todo esto se pasa más fácil y se aligera la carga emocional. También es muy bueno porque surgen dos ideas a la vez cuando hay inconvenientes. No tienes que pensar tú por tu cuenta qué hago yo solo, sino hay dos cabezas pensando, y a veces puede ser más divertido. Y sobre todo hay lugares en los que a veces es muy aburrido ir solos, o puede ser muy abrumador, o te puede dar miedo. Entonces estar con alguien ayuda mucho. Además, seamos prácticos, compartir los gastos es mucho mejor, todo sale más barato. Así que en lo práctico y en lo emocional, también hay ventajas de viajar en pareja. ¿Cuál es la desventaja? Y es, para mí, es que todo tiene que ser consensuado. Olvídense ustedes de tomar decisiones individuales con respecto al viaje y a todo. Así que si no les gusta compartir las decisiones y quieren andar por su cuenta, definitivamente no viajen en pareja, porque todo, para todo, 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 se vayan a comprar una galleta, una lata de atún o vayan a ir a un lugar o al otro, tienen que estar de acuerdo. Y a veces uno termina haciendo algo que no le gusta o termina obligando a la otra persona a hacer algo que no quiere, y la toma de decisiones se puede convertir en una gran tormenta. Hay otras ventajas y desventajas que escucharon a lo largo del programa, así que la verdad es que no hay una mejor que la otra, depende de ustedes, de los sueños de ambos y de lo que más les guste hacer. Eso sí, solos o acompañados, siempre disfruten su viaje.
Me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
Gracias por acompañarme en la segunda temporada de Cuentos de Mochila Radio. Si quieren conocer más historias de viaje, no olviden visitar mi blog cuentosdemochila.com. También me encuentran en redes como Cuentos de Mochila, YouTube, Facebook e Instagram. Y recuerden que tengo un libro, Me Largo a Volver Conmigo, en el que narro 14 meses de viaje por Latinoamérica, y este lo encuentran en la tienda virtual de mi blog. Los invito a seguir escuchando Radio Viajera y a descargar estos podcasts en iVoox. Un abrazo para todos y recuerden que los límites solo existen en nuestra mente.